Estamos yendo a charlar sobre un tema muy, pero muy, muy interesante. ¿Sos de ver los realities en televisión?
Sí, hay algunos realities que sí, claro, lo sigo. Sí, claro.
¿Viste que hay una cierta resistencia en cierto público sobre el tema de los realities? Y también sí. Una cierta resistencia sobre la frivolidad de algunas figuras del mundo del espectáculo, por decirlo así, por su forma de cómo muestran su vida privada y demás, y lujos y otras cosas. Pero bienvenidos sean tanto estas situaciones como los realities cuando se presentan cosas que despiertan cierta curiosidad sobre ciertas situaciones de la vida. ¿Por qué te digo esto? Porque en esta semana, uno de los participantes de Gran Hermano, uno de los programas más exitosos de la televisión argentina, sin duda, y a nivel mundial también es exitosísimo, tuvo que abandonar la casa para hacerse unos estudios, ¿no? Y bueno, sus estudios no le dieron muy bien y aparentemente le han diagnosticado una enfermedad que es leucemia. Pero allí nos hemos enterado que hay distintos tipos de leucemias y que no todas necesitan tratamiento, pero vamos a ir a la fuente directamente porque cuando estas situaciones se dan, nos gusta ir a los profesionales. Vamos a charlar con Amalia Cerruti. Ella es médica hematóloga, su matrícula es 20.895 y está conectada con nosotros para charlar un ratito. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Amalia? Chiqui Abecassi de Rosario y Gustavo Vinderola desde Córdoba te saludamos. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias por llamar.
Al contrario, gracias por atendernos a esta hora, que por lo general es hora de relax o hora de descanso, aunque
estudio.
Estás estudiando en este momento. No se deja nunca de estudiar, ¿verdad?
No, es que es imposible. La verdad es que si no te quedas al margen de la evolución en la medicina, o sea que los conocimientos avanzan tan rápido que si no estudias permanentemente, probablemente no le puedas ofrecer lo mejor a los pacientes.
Supongo que en todas las profesiones y en todas las especialidades debe haber conocimientos nuevos, nuevas cosas, aparecen nuevos tratamientos o nuevos diagnósticos. Ahora, en la hematología, ¿se está dando mucho esto?
Sí, sin duda, sobre todo lo que es la cuestión de ofertas de tratamiento. Es cierto que vos decís que en todas las profesiones, digamos, la evolución es permanente, pero la velocidad a la que se están generando nuevas ofertas de tratamiento, nuevas drogas y nuevas plataformas para crear fármacos distintos en hematología puntualmente es impresionante, por suerte, porque eso nos abre la posibilidad de ofrecerle cosas distintas a los pacientes y más efectivas en general.
Estamos hablando con la doctora Amalia Cerruti, ella es hematóloga, y el disparador para charlar contigo fue este tema de esta participante, Gran Hermano, Juliana, se llama, le dicen Furia, y es muy conocida, es una de las protagonistas principales de este Gran Hermano. Ella le diagnosticaron leucemia, en el estadio 1 fue lo que se le diagnosticó. ¿Cuántos estadios tiene esta enfermedad y qué significa esta que tiene ella ahora?
Bueno, está buena la pregunta. Nosotros normalmente no hablamos de estadios cuando hablamos de leucemia. No es una cosa que se utilice para este tipo de enfermedad, como así se usa, por ejemplo, para un tumor sólido, para un cáncer de pulmón, ahí sí hablamos de estadios, ¿no? Pero en las leucemias la gran clasificación es si es una enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Y eso es un abismo. Una leucemia de tipo crónica nos da tiempo, nos permite en general diagnosticamos por un hallazgo, ¿no? Porque nos hacemos un laboratorio de control, algo aparece y a partir de ahí la empezamos a sospechar. Mientras que una leucemia aguda es una enfermedad súper agresiva que requiere con urgencia tratamiento médico, que requiere internación. O sea que si bien los dos se llaman leucemias, son dos grupos de enfermedades muy, muy distintas.
Gustavo, ¿tenías conciencia de esto que estaba diciendo la doctora Cerruti?
No, pero escuchándola me dio una especie de tranquilidad cuando dicen que permanentemente surgen estudios y surgen nuevos tratamientos, porque Amalia, cuando uno escucha la palabra leucemia, es como que a uno se le eriza la piel.
Tal cual, sí, es lo que suele generar, pero bueno, me parece que está bueno aprovechar esta oportunidad por ahí para decir que en realidad la leucemia más frecuente del adulto es la leucemia linfocítica crónica, que es la que intuyo yo que tiene esta participante, porque bueno, no tenemos la información, digamos, exacta de su diagnóstico, pero el hecho de que no requiera tratamiento me hace pensar que se trate de esta variante, que como te decía, es la variante más frecuente en el adulto, que en general la descubrimos porque nos hacemos un laboratorio de control y los glóbulos blancos están un poquito altos, y entonces se empieza a estudiar un poquito más y a lo mejor llegamos a este diagnóstico que en la mayoría de los casos no requiere tratamiento y puede ser que no lo requiera durante mucho tiempo. Así que es lo más probable que estemos en este escenario, en este caso particular, y las otras leucemias, estas de las que yo hablaba, que son cuadros mucho más graves, por suerte son más infrecuentes y sí nos vamos a dar cuenta porque nos vamos a sentir mal, no es una cosa que podemos estar cursando esa enfermedad y nosotros estar en nuestra casa tranquilos. Nos lleva a la consulta rápido.
Claro, decías que se puede en un laboratorio, sí, por casualidad se descubre un gran cantidad de glóbulos blancos. Ahora, cuando se lo investiga más profundamente y se hacen los estudios más profundamente, ¿qué se encuentran estos glóbulos blancos? ¿Qué característica tienen para diagnosticar esta leucemia?
Claro, porque es como, yo te digo, las leucemias, como te decías, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Uh-huh. Y a su vez, según cuál de las variantes de los glóbulos blancos que tenemos, porque no tenemos un solo tipo de glóbulos blancos, según cuál sea el glóbulo blanco que se está clonando, que se está multiplicando, vamos a decir si es linfocítica o una leucemia de tipo mieloide. Uh-huh. Y eso, digamos, es un detalle, parece, pero cualquiera en un hemograma de control que se hace va a poder detectar si eso, la fórmula de los glóbulos blancos, o sea, la cantidad de glóbulos blancos y la distribución en estas variantes de glóbulos blancos es normal o no. Y si no es normal, vamos a encarar el estudio hacia un lado o hacia el otro. Lo que yo intuyo que esta participante tiene es una leucemia linfocítica crónica, que no, probablemente lo que le dan en un laboratorio son los glóbulos blancos altos y dentro de estos que tenga muchos más linfocitos que neutrófilos, que es la otra variante de glóbulos blancos más comunes que tenemos los adultos.
Estamos hablando con la doctora Amalia Cerruti, es hematóloga, y como comentábamos antes, el disparador fue lo que estaba padeciendo esta participante de Gran Hermano, que le denominan Furia, que se le diagnosticó una leucemia. ¿Es asintomática la enfermedad, entonces se puede desprender eso? ¿O hay algún síntoma en el cual uno puede llegar a experimentar?
Puede pasar mucho tiempo sin que la persona tenga ningún síntoma en estas variantes crónicas. Si la enfermedad está un poco más activa o si pasa más tiempo y algo está empezando a cambiar, bueno, pueden aparecer algunos síntomas, como por ejemplo que tenemos más propensión a engriparnos, nos enfermamos permanentemente, o nos podemos empezar a sentir un poco más cansados, o tener temperatura durante las noches, a la tardecita normalmente sube la temperatura, pero ya estamos hablando ahí de una enfermedad un poquito más avanzada. Pero inicialmente puede ser que no nos dé ningún síntoma, que sea totalmente un hallazgo de laboratorio.
Doctora, siempre para esclarecerle a los oyentes y llevarles tranquilidad y llevarles sobre todo conocimiento, porque en definitiva cuando uno conoce, se informa y puede prevenir. ¿Qué se puede hacer para prevenir este tipo de enfermedades? Generalmente, los que podemos, los que tenemos las posibilidades, una vez al año hacemos un chequeo médico, un control, análisis, una serie de estudios. En este caso puntual, con un laboratorio, ¿está bien un laboratorio? ¿Y cada cuánto? Digo, como para tener una prevención a mano.
Bueno, no es una enfermedad que vamos a poder prevenir, porque no sabemos en realidad muy bien cuál es el disparador que la genera. Bien. Sacando algunos casos puntuales, como por ejemplo el famoso caso de Chernobyl, donde una exposición a rayos de esa magnitud generó un montón de casos de leucemia en la población que se expuso, pero estamos hablando de ahí una situación muy, muy concreta, que no es lo que vemos en la mayoría de los pacientes a los que les diagnosticamos leucemia. No hay algo que podamos hacer para prevenir, pero sí para diagnosticarla precozmente. Como vos decías, con un laboratorio anual en los adultos debería ser suficiente. Y solo en los casos en que encontremos algo que no nos gusta es cuando tenemos que empezar a ampliar los detalles. Pero un laboratorio de rutina pedido por nuestro clínico en un chequeo anual es lo que tenemos que hacer.
El estrés, problemas de alimentación, ¿eso puede llegar a causar la leucemia o el cambio en estos glóbulos blancos?
Bueno, es una pregunta cada vez más recurrente en los pacientes que empiezan a pensar un poco en estilos de vida y si eso nos puede enfermar o por el contrario proteger. Y me parece que está buenísimo que nos los planteemos. No es que puntualmente hay un alimento o una determinada tipo de dieta que genera el desarrollo de estas enfermedades, pero sí se sabe que, por supuesto, comer sano y tener una vida saludable ayuda. El sobrepeso sabemos que es un problema y que puede favorecer algunas de estas enfermedades, ni hablar el cigarrillo, que ya está recontrademostrado, pero no es que haya una relación lineal con determinado factor en la alimentación o en nuestra vida cotidiana, como vos decís, el estrés, que seguro que influye, pero no de una manera lineal, ¿no es cierto?
Doctora, hubo un caso muy famoso porque la persona es muy conocida, es argentina, vive en el exterior. Estamos hablando de Wanda Nara. En sí. El caso de Wanda, ¿qué tipo de leucemia fue la que le habían diagnosticado?
Claro. Bueno, en el caso de ella es una de las variantes de las leucemias crónicas y es una leucemia mieloide crónica. Esta variante sí requiere tratamiento, pero es un tratamiento muy específico que va a una mutación que fue la que desencadenó ese problema y es una medicación que no es una quimioterapia como las que nosotros imaginamos de las quimioterapias convencionales. Esta es una medicación que se toma por boca y que le permite a la persona continuar con su vida prácticamente como si nada, solamente realizándose controles un poquito más frecuentes. Es una variante distinta a la que intuyo yo que tiene esta participante de Gran Hermano, ¿no? La que tiene Wanda se llama leucemia mieloide crónica y sí se trata, pero es una enfermedad que se controla realmente con mucho éxito con la medicación.
No con números así específicamente es la respuesta que me puede llegar a dar, pero sí, ¿ustedes notan que hay un incremento en los pacientes con diagnósticos de este tipo de enfermedad?
Mira, sí se sabe que están cambiando las edades en las que se presentan determinadas patologías. Uh-huh. Está pasando, por ejemplo, con el cáncer de colon, que es una de las enfermedades oncológicas más prevalentes y cada vez se ve en pacientes más jóvenes. O sea que sí está sucediendo algún cambio epidemiológico, digamos, en estas enfermedades malignas. Lo que sí también está cambiando es que tenemos mejores tratamientos para ofrecerle, entonces a pesar de que tal vez lo diagnosticamos más tempranamente, o sea, en pacientes más jóvenes, los pacientes igual viven mucho más. Y eso está pasando en prácticamente todas las patologías.
¿Esto es en Argentina o en todo el mundo?
No, en todo el mundo, en todo el mundo. La verdad que en Argentina las ofertas de tratamiento que tenemos, digamos, son muy buenas, sacando algunos tratamientos puntuales que requieren como otra ingeniería para producir la medicación, que todavía no la tenemos disponible. Después tenemos un gran abanico de drogas para ofrecerle a los pacientes.
Sí, yo me refería en Argentina o en todo el mundo, el hecho del aumento, digamos, el tema de la edad, la baja en la edad.
Sí, es algo global, es algo global.
¿La alimentación puede influir?
Y bueno, por ejemplo, en el cáncer de colon seguramente que tenga más impacto que en las patologías que estábamos hablando antes, como la leucemia, ¿no? Pero como te digo, todavía no hay una relación muy marcada con tal o cual alimento. Uh-huh. Sí se está cada vez estudiando más los beneficios de cuidar nuestra alimentación, sobre todo cuando tenemos que hacer tratamientos oncológicos, y eso hay cada vez más evidencia de que importa y mucho la cantidad y la calidad de lo que comemos.
Doctora, si nos vamos 5 años atrás, por poner un número, y llegamos a la fecha, de esos 5 años atrás a la fecha, ¿los tratamientos han avanzado y mucho?
Sí, sin dudas. En el campo de la hematología, que es lo que a mí me compete, sí, sin dudas. Hay drogas nuevas todo el tiempo, permanentemente, y eso amplía las posibilidades para nuestros pacientes, sobre todo en las enfermedades en las que todavía no tenemos un tratamiento que las vaya a curar. Como por ejemplo estas leucemias crónicas, en general son enfermedades que vamos a tener que controlar y a lo mejor tratar toda la vida, porque todavía no las podemos hacer desaparecer. Entonces, en estas enfermedades es mucho más importante que sigamos teniendo nuevas opciones de tratamiento por si se presenta que el paciente no tolera lo que estaba recibiendo o de pronto genera alguna resistencia, bueno, tener nuevas opciones para ofrecerlo.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno que este tipo de programas, que es muy resistido, ¿no? Evidentemente muy resistido, sí, por mucha gente, se den ese tipo de manifestaciones que nos hacen alertar y charlar de este tema que estamos hablando, ¿no, Gustavo?
Sí, claro que sí. Y tomar conciencia y no escaparle a la realidad, porque en definitiva informarlo puede hacer que mucha gente, al tener estos datos, pueda comenzar a tomar más conciencia y eso de los controles, que es permanente, no solamente con esto, digo, en general, doctora, prevenir un montón de enfermedades. Hoy la tecnología, así como avanzan los medicamentos, avanzan estudios, avanzan análisis y se pueden prevenir de muchas enfermedades.
Sin dudas, la estrategia de prevención es la estrategia más eficaz a nivel, digamos, poblacional. Y ahí es donde tenemos que poner los esfuerzos desde todos los lugares posibles, incluidos los medios de comunicación. Así que sí creo que es una oportunidad para poder difundir y para poder conocer un poquito más sobre cómo cuidarnos.
Después se reciben los médicos y para ser hematólogo, ¿cuánto tiempo más de preparación requieren?
Sí, primero hay que hacer la especialidad de clínica médica.
Clínica médica.
Sí, que son 3 años de residencia.
Sí.
Y después son 3 años más de especialidad en hematología. O sea que son 6 años más de la carrera.
Seis años más.
Hay pestañas quemadas, chiqui, ¿eh?
Claro, por eso 6 años más estudiando hasta que aparecemos nosotros y la llamamos por teléfono para interrumpir el estudio, ¿no? Pero bueno, exacto, bienvenido sede, ya agradecido. Ahora, por mi parte, la última pregunta que quería hacerle. Muchas veces se habla de la importancia de vivir tranquilos, la tranquilidad, la paz, el ejercicio de la espiritualidad, del yoga, la felicidad. Estas cosas son importantes para no contraer, mal dicho lo mío, ¿no? No sé cómo expresarlo, sí, no contraer este tipo de enfermedades. ¿Influye este tipo de paz que uno logra hacer, el yoga? Algunos hacen el reiki, otros, este tipo de terapias, mal llamadas terapias alternativas por allí. ¿Influye esto para estar mejor de salud? En líneas generales me refiero.
Sí, bueno, yo te puedo hablar de lo que hay evidencia, que es importante no perderlo de vista, digamos. Sí, sabemos que todas esas estrategias que mencionaste, como mindfulness, como meditación, cuestiones que tienen que ver con la alimentación, nos ayudan a sobrellevar estos procesos mejor. Y para eso hay evidencia que lo pruebe. De hecho, en los equipos, por ejemplo, en nuestro equipo de trabajo hay una psicóloga que trabaja a la par nuestro, hay programas de espiritualidad, o sea que hay un montón de herramientas para sobrellevar esto mejor y sabemos que eso ayuda de una forma concreta. Ahora, si estas estrategias usadas antes previenen el desarrollo de estas enfermedades, no hay una evidencia así tan clara, es algo más difícil de poder probar, pero seguro que, o sea, vivir mejor, estar más felices y tener menos estrés genera que el cuerpo esté menos inflamado, y si está menos inflamado probablemente se enferme menos. Eso seguro que también es así, ¿no?
Bueno, muy claro, la verdad que ha sido muy clara la doctora.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos, gracias por dar